o sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Daniel Magdas, el inocente arrepentido. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Gracias, muchachos. Estamos aquí en la sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza con el querido Coco Silly, al que saludamos. Ha llegado el club de admiradoras de Coco Silly.
Impresionante, ¿eh?
Y el legendario Pollito Magda. El programa comienza con advertencias de Coco Silly acerca de nuestro futuro, de la conveniencia de llegar a determinada hora, etcétera, etcétera. ¿Cómo es eso?
Bueno, hoy es jueves y es el último día de esta semana, Alejandro, donde vamos a estar aquí en la sala Pablo Picasso.
¿Qué ocurrirá mañana, entonces?
Mañana nos vamos a La Plata y en un muy lindo debut para La Venganza Será Terrible, porque, bueno, el primer viernes fue como un gran homenaje a ese regreso y se hizo en el Consejo Deliberante, pero ahora sí ya va a estar en el Teatro Coliseo Podestá en La Plata, así que todos aquellos que quieran ir, es allá en la calle 10, yo tengo aquí el número, la intercepción Alejandro la sabe, creo, ¿no?
Creo que es 10 y 49.
Yo creo que tengo acá calle 10, número 733, pero todos conocen el Coliseo Podestá.
Sí, y los que no lo conocen pueden preguntar.
Claro, ¿dónde queda el Coliseo? Por allá.
Exactamente, así que mañana
también
vayan.
Es cierto que mañana no encontraremos tanta gente como de ordinario, ya que los estudiantes, que suelen constituir la mayor parte de nuestra audiencia, seguramente han regresado con motivo de los feriados.
Se vuelven para los pagos.
A los pagos, los que pertenecen, como por ejemplo Bragado, Praga, etcétera.
Así que bueno, igual estamos invitando
Rita, Carlos Casares, Montezuma, para Tehuajó, 9 de julio, Robert, La Zanja,
conoce toda la ruta,
Trenkelauken, Winifreda, Quemú, Colonia Barón,
toda la línea de ferrocarril.
¿Soy viajante, Alejandro?
Algo así.
Bueno, todos los que quieran pueden asistir mañana, los que queden en La Plata, todos juntos, vayan al Coliseo Podestá.
Muy bien. Podríamos saludar a nuestras amistades. Yo me estoy olvidando de decir algo decisivo.
Dígalo.
No hay que sacar entrada, ya se lo dijimos.
No hay que sacar entrada. Hay que ir temprano para poder acomodarse bien, pero no hay que sacar entradas. Es la entrada absolutamente libre y gratuita.
Muy bien. Vamos a preguntarle a nuestro querido Pollo Magda si ha hecho alguna indagación científica, filosófica o antropológica, como suele habitualmente hacer.
Bueno, no tanto como eso, pero simplemente el otro día usted cantó un maravilloso tema que es Bolita Cachuza.
Bolita Cachuza.
Mi Bolita Cachuza.
Un lindo tango que cantaba Alberto Gómez.
Y es de Canet, que es el mismo autor de Los Cosos al Lado, ¿no?
De José Canet, claro. José Canet. Un gran guitarrista, que fue guitarrista de Nelly Omar y de Jorge Vidal también, ¿no?
Y a raíz de eso digo, ¿Dónde está mi bolita puntera? Me empecé a buscar entre mis cosas, no la encontré, pero bueno, me metí en algunas páginas.
No hay nada que se pueda encontrar. Es difícil, creo que ¿no? Todo se ha perdido.
Todo se ha perdido.
Incluso el buscador ni siquiera es.
No.
Claro.
Usted busca la bolita que le pertenecía cuando era chico y no la encuentra, pero tampoco encuentra al chico propietario de la bolita.
No.
Son intentos vanos de restituir lo que no se puede restituir.
Como esos encuentros de egresados después de la
Exactamente,
de
Italia,
¿no?
claro. Usted se da cuenta que ese tipo, ese señor Canoso,
era
nunca
él.
Pudo haber sido compañero suyo.
Jamás.
¿Cómo va a tener?
Uno, era ese, González.
A los 14 años, un compañero pelado y canoso. Pero después cae en la cuenta que usted tampoco estaba en aquellas aulas.
Claro.
¿Y usted para qué hemos venido? Como dos extraños.
Sí, son esas cenas que empiezan con mucha efervescencia y a los 10 minutos se acabó todo.
Y termina con una gran melancolía. No hay que volver nunca.
No.
A ninguna parte.
Bueno, entonces me
parece. Hay que volver enseguida, que es lo mejor.
Sí, a los dos días, hay que extrañar
a los dos días. Y está todo igual. Sí. Dios, qué maravilla.
Nada cambió.
Uno está como era entonces.
Uno egresó y se vuelve a sentar los días a su pupitre y dice, qué linda sensación.
Dice, parece que fue ayer.
Digo, esa canción, mi bolita cachuza, me metí en internet ahí a hurgar.
¿Internet?
Sí.
No la va a encontrar la bolita dentro.
No lo voy a encontrar. Quería buscar datos sobre la historia.
Yo creo que usted buscaba la bolita.
La bolita se le metió dentro del monitor.
Bueno, parece ser que por internet hasta uno puede descargar un vino ahora. No sé cómo es.
¿Qué?
Vino. No sé por dónde viene. Bueno, eso es una cosa rara. Pero le digo esto de la bolita. Me puse a investigar la historia de la bolita. Entonces noté que los egipcios jugaban
a la bolita.
Jugaban a la bolita, fíjese, extraño, el faraón.
¿Y
así?
¿Cómo hacían para que? ¿Cómo es una pregunta estúpida?
Pero hágala igual.
A falta de. Ya sé cómo hacían. Me imagino. Uno cree que las civilizaciones antiguas eran mucho más elementales de lo que en realidad eran. Se me había ocurrido que era difícil construir una bolita perfectamente esférica. No, claro. Estaba al alcance de cualquier civilización.
Lo que sí debe haber sido difícil es hacer el hoyo en la arena porque se debe tapar rápido, ¿no?
Es fácil hacerlo, pero...
No todo era arena.
Es siempre aquella vieja frase, ¿no? Cuanto más fácil es hacerlo, también más fácil es que se tape.
Claro. Famoso hoyo que se va corriendo, ¿no?
Sí. Bueno, ahí estaba...
Como en los terremotos. Gente, su hermano contaba una vez que en las Filipinas había tantos terremotos que la gente se asustaba cuando no había terremotos.
Qué calmo que está ese.
Claro, y salían corriendo a la calle en calzoncillo.
Se vieja hace 4 días que no se me mueve la copa, rajemos.
Pero aquí hemos contado también historia de golfistas que iban a regiones pródigas en terremotos y se les movía el hoyo.
Se les movía el hoyo,
entonces era muy difícil embocar y decían, ya es difícil con el hoyo quieto. Calculá si te lo mueve. Pero a ver, cuénteme de los egipcios y las
bolitas. Después de los egipcios, investigué. ¿Se acuerda de Bruegel, el viejo, aquel pintor flamenco?
Sí, pintor.
Que había hecho un cuadro famoso que se llamaba un cuadro sobre los juegos de los niños. Y ahí en ese cuadro estaban representados en el año 1500 y pico, 60 creo que era. Había unos niños jugando a las bolitas, a las canicas. Luego César Augusto, el primer emperador, se bajaba de su litera para jugar con los niños en la calle a la bolita y después de golpe me salta un artículo que dice la decadencia de la bolita. Miro la página de internet, era de la Universidad de Múnich, y miro el autor y era Alejandro Dolina.
Efectivamente, la Universidad de Múnich.
Fue extraordinario eso.
Me convocó.
Bueno, resulta que habían publicado un artículo suyo, debía ser de algún libro, evidentemente.
No sé si creo que pertenece a las crónicas del Ángel Gris, pero fue primeramente una nota periodística.
Una nota periodística, donde explica claramente cómo es el juego de la bolita, que ahora lo vuelven a practicar los niños en las escuelas, pero no tienen mucha idea de cuáles son las reglas. En este caso son las reglas, la técnica y la estrategia de la bolita, y con algunas cosas que me impactaron, Alejandro, le digo que me emocionaron, eran los cantos, que lo que cantaban los chicos cuando jugaban. Claro, el juego es a partir de una línea el hoyo y quema, ¿no? Porque hay varios juegos. El hoyo y quema es a partir de una línea.
Hay una cancha, un lugar donde suceden las cosas.
Se traza.
Y no son líneas.
Entonces se divide por la mitad, hay una mitad, lo que se llama la mitad.
Y un hoyo.
Y los niños arrancan tirando al hoyo y el que está más cerca tiene la prioridad para jugar.
Y alguien piensa y gana el que te que con su bolita le pega la tuya.
Bueno, algunas frases que recogí del artículo.
Los cantos son como una protección jurídica que se reclama.
Bolita, cola.
Claro, eso quiere decir
tiro último. Mitad al medio, buena al tiro.
Eso quiere decir que si yo estoy jugando último y vos tiraste primero, estás muy cerca del hoyo, yo te doy por hecho el hoyo, pero discúlpeme la expresión. Pero te hago poner tu bolita en la mitad y buena al tiro es que si yo te pego, vale.
Claro.
Todo eso, si no lo cantás, no vale. No,
claro.
Tenés que reclamar la protección jurídica. ¿Qué otra cosa?
Claro, bueno, tengo buen repe.
Buen repe es un buen rebote.
Cuando rebota.
La bolita tuya está contra una pared o algo, y yo le pego primero a la pared, después a tu bolita, vale.
Vale.
Si lo canto. Buen repe. Si vos decís primero mal repe, no vale.
Hay que ser muy rápido, ¿no?
Hay que ser muy rápido, hay que ser mejor cantador que jugador.
Claro, hay que estar en todos los
días. Y tener buenos abogados.
Sí. Después hay una que es pica paso.
Pica paso, claro. Si tu bolita pica y por un mal pique queda a merced de la tuya, yo canto pica paso y puedo alejarme un paso.
Sí, pero inmediatamente hay otro chico que dice pica paso de hormiguita.
De hormiguita.
Que es decir, paso chiquito.
Y el otro le contesta voladora.
De hormiga voladora.
Extraordinario. Hace un tiempo habíamos pensado en un sistema democrático consistente en adquirir los cargos por medio del canto, reclamando las prioridades de una elección. Por ejemplo, el primero para diputado,
claro.
Último para vicepresidente,
claro.
Segundo para tal cosa, y así, hasta que me dijeron que eso ya existía.
Pripraprepedesi sería difícil, ¿no?
Sería muy
difícil.
Pripraprepedesi.
Una forma de evitar todo eso, según contaba Dolina en ese artículo también, era a todas buenas. Era,
claro, se anulaban los
cantos. Claro.
Bueno, sí, para evitar el caos y la ruptura de relaciones con todos los niños del barrio. Bueno, estupendo ese
recuerdo. Lindo recuerdo, ¿no? Bueno, procedo en este momento a regalarle una lecherita.
Ah, efectivamente. Bueno, muchas gracias.
Estamos aquí presentes.
Voy a mostrar la bolita.
La lechera.
La lechera es, antes que nada, opaca.
Sí.
Son las más lindas.
Son las más
de
lindas.
Color blanco y tiene algunas pintas de, uh-huh, de otro color. Las más ordinarias son transparentes, son como pedazos de vidrio.
Ahora explíquele también, si usted quiere, la bolita cachuza. ¿Por qué es tan buena para jugar?
Porque no se resbala.
Que no se le resbala.
Esto es muy difícil de embocar acá.
¿Eh? Claro.
Pues se te escapa. En cambio la bolita que está cachuza de tanta...
Agarra chapa, bien en el dedo. ¿No?
Agarra bien en el dedo. Y uno tiene que cachucearse el dedo también.
Claro.
El dedo cachuzo, es lleno de callos, de mugre,
de
rugosidades, de verrugas.
Quemado por cigarrillo.
Es mucho mejor que el dedo asolado por la crema Hinz.
Dedo muy limpio no sirve para bolita.
Chancho limpio nunca engorda, el gaucho con guantes no caza chinita. Señores, ¿qué les parece si saludamos a nuestras amistades?
¿Cómo no? Bueno, en mi caso voy a saludar a Eduardo, a Nora, que están presentes.
¿Dónde están?
Ahí mi hermano.
Ahí está, Eduardo, ¿qué tal?
Bien, Eduardo.
No, bueno, disculpe.
A mi hija Dana, que también está presente, claro. Y a Eugenio Gorkin, que nos escucha, un director.
El querido
de
Eugenio Gorkin, que fue nuestro
director de televisión. Saludos grandes para él. Bueno, yo voy a saludar a Sergio Makarov y a Maite Buendía, que vinieron de Barcelona. Aquí están
los artistas.
Ahí está el Sergio Makarov, muy buen artista. A Claudita, a Moreno y a Juan, que es mi mujer y mi hijo.
Ahí están, no lo había visto. Mira,
gracias por venir y a nadie más.
Bueno.
Tengo muchos para saludar, pero bueno.
Señores, yo tengo aquí muchísimos correos electrónicos. Tengo más correos electrónicos que amigos. Señores, el primero dice, soy Damián de Santiago del Estero. lo felicito. Estoy en la secundaria con un grupo de compañeros. Mientras los profesores dan clase, nosotros improvisamos nuestra propia venganza. Y están todos. Usted, Gillespie, Coco, el Pollo, Barton. Tenemos una versión del orangután. Y hasta hay un Gabriel Rolón. Fantástico, muchas gracias. Marina de Otamendi. Otamendi es esa estación que está entre Mar del Plata y Miramar, esa estación del ferrocarril. Sí. No me acuerdo. Estoy triste porque no puedo escuchar a la murga, los tangos y todo el amor que hay en la opereta. No he conseguido la obra, nadie la consigue. No está. Ni siquiera yo no la tengo. Emanuel, de 19 años, quiere pedir al maestro que toque Kilómetro 11, dedicado a su viejita. Garota de Ipanema pide Fanny, son pedidos para el sordo. Romina de Córdoba, viajé a verte el viernes 14 a la Intendencia de la Ciudad de La Plata. Bueno, muchas gracias. Dice que nunca me va a olvidar, mira vos qué bien. Leonardo de Corrientes, bueno, dice que no entiende mucho el lenguaje de los comentaristas de fútbol. No, son asuntos muy difíciles. Alejandro, ¿sé algo de música de oído? No, esto no es para usted.
No.
Y dice, observé que se toma una licencia al interpretar el tango Misa de Once, ya que usted lo canta y toca en una sola tónica, si bemol, mientras que la versión de Gardel está en dos tónicas. No, yo también hago, son dos. Por ejemplo, mire.
Son dos.
Sí, son en dos tonalidades. No se le pase la mano Misa de Once, tatera, mano. Y el de los pasación del corazón. No sé si era pecado decirte mi ternura allí frente a la Virgen Divina de Jesús. Y está grabado también en dos tonalidades, sí, que son si bemol y... No mi bemol, como dice usted, sino fa. Bueno, señores, anoche lo escuché hablar con tal soltura acerca del derecho que me dio una gran alegría saber que domina por igual ambos perfiles. Me alegro por usted y por la gente de San Lorenzo, querido Cuqui Silvera. Explico a la gente que muchos oyentes han descubierto un parecido entre Cuqui Silvera y este que está hablando.
Ah, ¿no es usted Cuqui Silvera? ¿No es usted? No,
entonces
no.
Me cargan todo el tiempo con eso. Y bueno. Incluso me recriminan que estoy haciendo pocos goles. Sebastián Ibáñez tiene 24 años, es de Catamarca. Quiere preguntar si yo sé, y no lo sé, ¿a qué se refiere metafóricamente Alfredo Zitarrosa en su tema Doña Soledad? Yo lo sabía, pero me lo olvidé. Tiene un significado metafórico, ¿no? Pero si no aparece claramente, si no se hace patente en la poesía... pasa claro. A ser un poco un secreto...
Un secreto del autor.
Como de código, claro.
De código, entre amigos, qué sé yo. No se me hace patente.
Claro, la segunda lectura. ¿No?
Metafórico, pero por ahí, algunos amigos de él sí lo sabían. ¿No? Bueno, estimado Alejandro, ¿quién grita? Jorge Medina, querido Jorge Medina, muchas gracias por todo lo que usted ha escrito. Último mensaje, Juan Carlos es de General La Madrid, le pide al sordo, si conoce, quiere saber si el sordo conoce el tango Consejo de Oro. Sí, lo cantaba Magaldi, yo era un purretito, etcétera, etcétera. Yo agarré por el camino, que mejor me pareció, ese es Consejo de Oro. Alberto, docente de un colegio del Estado de Villa Ballester, dice que observa que en algunos colegios ya hay una serie de prohibiciones... un poco anacrónicas, ¿no? Por ejemplo, prohibir el uso de aritos, la tintura en el pelo, las remeras con algunos símbolos, etcétera. Y también, desde luego que estamos en contra de eso, pero no estamos en contra del rigor de la escuela, ¿no? Del rigor que significa la agresión, la prohibición, sino del rigor que significa la ejercitación en pruebas de dificultad creciente, porque claro. Si no, la enseñanza no se verifica. Y también, te digo, socolor de parecer un poco anticuado, creo que efectivamente existe una jerarquía de maestro que está en distinto plano de la del alumno. Y creo que los programas los decide el maestro, no el alumno. Uh-huh. Si no, sucedería como aquella escuela para enseñarle a hablar a los loros, donde el programa lo hacían los loros. De eso hemos hablado mucho, pero desde luego, por más que uno mire la educación blanda con cierta desconfianza, desde luego con mayor desconfianza aún miramos los anacronismos, tales como te voy a pegar con un puntero, o no te tiñas el pelo. Cualquiera se puede teñir el pelo, incluso los profesores, que son los que más se tiñen. Más que nada porque tienen motivos para hacerlo.
Claro.
Bueno, aquí alguien que creo que se llama Matías dice que conoce mucha gente que escucha el programa y que a la hora de decir algo pone una voz semejante a la suya. Debe ser algo de un cuadro dantesco. Y dice que tiene un profesor de economía que parecía imitarme y ponía una voz parecida a la mía. Entonces un día, al entrar a clase, le preguntó si escuchaba radio de noche y el tipo dijo que sí. Y le pregunté si lo escuchaba usted y me dijo que sí. Y el alumno se rió mucho. El enfermero Néstor y los locos de la sala número 3 nos saludan. Me cuenta una historia de una operación del cerebro a Ulises Dumont. Parece que al cirujano se le cayó el reloj pulsera dentro de la cavidad cerebral del paciente y lo cerraron con reloj y todo. Y por eso dices que Ulises Dumont todos los días a las 5 de la tarde, hora en que tiene programada la alarma del reloj, sale corriendo y mete la cabeza en una olla gigante con puré de papas para amortiguar la incidencia sonora.
Qué historia interesante, ¿no?
El puré de papas, sí. El puré de papas es un excelente aislante sonoro.
Sí.
En los edificios que se construyen ahora se rellenan las paredes
de
los muros internos con puré de papas.
Sí.
Porque si no, uno no es dueño, sí, etcétera, de
en
nada.
Los estudios de grabación se pone, ¿no?
Cada vez que alguien habla de las paredes delgadas de un departamento, alguien en la conversación dice, uno no es dueño...
De decir lo que quiera.
Y,
sí.
Y dice, de rajarse a cualquier hora.
Es más, hay unas nuevas técnicas arquitectónicas que dicen que próximamente las paredes ya van a ser todas de puré de papa.
Exactamente. Convengamos que el puré tiende al derrumbe, ¿no?
Sí.
Dolina, te encontré. Dice, Cristina Huaychart. Mira qué lindo nombre que tiene. Iglesia Blanca, ¿no? Que vive en Camboriú, en Brasil. No sabía dónde nos habíamos ido y nos encontró. Piedra libre para nosotros mismos. Néstor de Villavoz. Dice, ¿qué significa? Vivo en una confitería que ofrecen como servicio la personalización de los huevos.
¿Cómo es eso?
Debe ser que uno puede elegir su propio huevo a la hora de pedirlo.
No sé. No, a mí me parece que hay una decoración de huevos de Pascua donde pone algún elemento personal. Pone para Coco con cariño.
Claro.
No sé.
O cualquier dicho, ¿no?
Cualquier dicho, sí. Me costó muchísimo. Pero eso, a eso le llaman personalización de los huevos. Buenas tardes.
Acá personalizan huevos.
Bueno, y me dice también el amigo, Liliana, la amiga Liliana. En un momento desperté y lo oí hablar con su equipo sobre la culpa. Me dice que no es lo mismo la responsabilidad que la culpa, pero justamente dijimos eso ayer, es un concepto elemental del derecho, la diferencia entre la responsabilidad y la culpa, y hasta en los estados de derecho más desarrollados hay una idea de responsabilidad tal que puede serse responsable de algo de lo que no se es culpable, la famosa responsabilidad sin culpa. Pero bueno, vamos al programa considerado en sí propio, por utilizar también un término leguleyo. El incumplimiento considerado en sí propio por Attilio Aníbal Alterini. Hoy hablaremos, perdón, de los anteojos, o mejor todavía, de los anteojos. Concepto, objeto y visión histórica de los anteojos. Porque nos han escrito muchas veces y nos han dicho, usted nunca habla de anteojos. Empecemos diciendo que el esfuerzo que se exigía de los ojos en tiempos medievales al desplegarse actividades culturales con mayor fuerza, por ejemplo la lectura, era enorme. Las habitaciones generalmente estaban oscuras, en verano para protegerlas del calor y en invierno porque las ventanas se cerraban para evitar el chiflete. Los escribas medievales se quejaban continuamente de las condiciones en las que tenían que trabajar. Con frecuencia anotaban sus quejas en los márgenes de los mismos libros que copiaban. ¡Ay, qué desgraciado soy!, etc. Con anterioridad, en Babilonia, en Grecia y en Roma, los lectores con mala vista no tenían otra alternativa que hacerse leer los libros por algún desconocido o por algún esclavo con buena vista y además con la destreza indispensable para leer. Unos pocos descubrieron en algún momento que mirar a través de un disco de cristal transparente ayudaba a ver mejor. Al escribir sobre las propiedades de la esmeralda, Plinio el Viejo señalaba que el emperador Nerón, que era miope, solía contemplar los combates de gladiadores a través de una esmeralda. Incluso eruditos como Roger Bacon hicieron muchos comentarios sobre las esmeraldas y sus efectos en la visión. Pero muy pocos lectores disponían de piedras preciosas para leer. La mayoría estaba condenada a realizar penosos esfuerzos o depender de algún comedido. En algún punto del siglo XIII, el destino de todos estos lectores con mala vista cambió. Alguien inventó los anteojos. No se sabe quién los inventó, pero aquí tenemos algunas pistas interesantes. El 23 de febrero de 1306, desde el púlpito de la iglesia Santa María Novella de Florencia, Giordano Garibaldo predicó un sermón en el que recordaba a sus feligreses que la invención de los lentes cumplía ya 20 años. Y después agregó lo siguiente, el Tano Garibaldo: he visto hombres que antes que ningún otro, he visto al hombre, dijo, lo conocía, he visto al hombre que antes que ningún otro fabricó un par de lentes, y he hablado con él, pero no dijo quién era el tipo. Quizá fuera un contemporáneo de Garibaldo. Hay varios posibles inventores, Coco. Quizá fuese el monje Spina, de quien se dice que hacía gafas y que enseñaba gratis a hacerlas. Quizá fuese un miembro del gremio de cristaleros de Venecia, que siempre se instalan, famosamente, en la islita vecina de Murano. Allí se encontraron algunas especificaciones del año 1301, quiere decir que ya los anteojos para ese año se habían inventado. Otros dicen que el inventor pudo haber sido un tal Salvino degli Armati, a quien una placa funeraria todavía visible en la iglesia Santa María Mayor de Florencia lo llama Inventori de lo Lenti y se agrega que Dios perdone sus pecados. Otro candidato es el propio Bacon, a quien Kipling, en un relato de sus últimos años, convirtió en testigo del uso de un antiguo y diminuto microscopio árabe llevado a Inglaterra por un ilustrador. En 1268, Bacon había escrito: si alguien examina letras por medio de un cristal, siempre y cuando tenga forma de un segmento de esfera, verá las letras mucho mejor y más grandes. Extraordinario. El caso es que hasta bien entrado el siglo XV, los anteojos para leer fueron un lujo. Costaban mucha plata, y pocos lo necesitaban porque no mucha gente leía. Pero después vino la imprenta y con la relativa popularización de los libros aumentó la demanda de anteojos. Sucedió algo curioso a partir del siglo XVI. Algunos pintores, para resaltar la personalidad estudiosa y prudente de los personajes de sus retratos, les pintaban lentes. Pero a veces sucedía que ese personaje estudioso y erudito pertenecía a la antigüedad clásica. Y entonces algunos le pintaban lentes a los sabios antiguos, o por ejemplo a los que rodeaban a la Virgen María o a los apóstoles. Había en la pintura algunos detalles que ayudaban al público a percibir el carácter estudioso de los personajes. Por ejemplo, un libro. En Oriente, en Roma, en Grecia, un libro, una tablilla. menos los dioses. Los dioses nunca llevaban libros, y está bien, su sabiduría les venía por nacimiento y por su carácter divino, y no por, por haber estudiado en Salamanca. Distinto es el caso de Egipto, en donde sí, los dioses tenían rollos y papiros. Me acuerdo de Thot, aquel dios con cabeza de ibis. Ibis es un ave, ¿no? Sí. Leyendo un papiro del libro de los muertos, aquel libro que según dicen fue enterrado en el Nilo y del cual proviene el tarot. Pero los dioses griegos no tenían libros, pues se supone que no los necesitaban. El cristianismo heredó ese criterio. Hablando de figuras antiguas como Cicerón y Aristóteles, que aparecen a veces con anteojos, ¿no?, en alguna pintura anacrónica, parece que Aristóteles realmente necesitaba anteojos, porque tenía muy mala vista, sin hablar de Homero. Homero no los necesitaba porque carecía de vista. Es decir, para no necesitar anteojos hay que tener muy buena vista o ninguna vista. Tenemos una lista de escritores y artistas que tenían serios problemas con sus ojos. Lutero, el Dr. Johnson, ¿no? Alexander Pope, Quevedo, un amigo de este programa, Wordsworth, Dante Gabriel Rossetti, Unamuno, Joyce, Milton y Borges. Dice el poema de los dones de El Hacedor: nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con mágica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Borges era el director de la Biblioteca Nacional y era ciego, naturalmente, ¿no? Contaremos para... no sé si para terminar. Contaremos un episodio a la inversa, de alguien que no podía no mirar, que tenía demasiada vista. Lamia era una doncella oriunda de Libia, hija de Belo, pero con B corta. Zeus la había amado y se había unido a ella. Pero cada vez que Lamia daba a luz un hijo, era la mujer de Zeus, siempre celosa, ¿no?, se las arreglaba para hacerlo morir, le mataba a los hijos. Al final Lamia fue a ocultarse en una cueva solitaria y se desesperó tanto que se convirtió en un monstruo, envidioso de las madres dichosas, y entonces, para poner de manifiesto ese odio y esa envidia, empezó a robar los hijos de las madres dichosas. Robaba hijos y los devoraba. La diosa Hera, para extremar la persecución, privó a Lamia de la posibilidad de cerrar sus ojos, para que no pudiera dormir. Esta mujer veía siempre, no podía dejar de ver. Pero Zeus, compadecido, le concedió una gracia: la posibilidad de quitarse los ojos y volver a ponérselos a voluntad. Así que a la noche, me imagino yo, se sacaría los ojos y los pondría dentro de un vaso.
Dentro de un vasito, claro.
Para no ver. Me imagino incluso a sujetos poco escrupulosos teniendo esta posibilidad de quitarse los ojos, haciendo esas gracias de los papanatos en los festines, ¿no?, sacándose los ojos, poniéndoselos en el bolsillo, etcétera, asustando a los sobrinos.
Claro. O aquellos que querían entretenerse hablando de las bolitas, sacándole del vaso,
jugando con sus propios ojos. El caso es que cuando Lamia no tenía ojos era inofensiva, pero ya con los ojos puestos espiaba a los niños para devorarlos. Incluso se me ha pedido que indique a los niños presentes, cuyo comportamiento no alcanza los niveles esperados, que por la noche vendrá este monstruo, Lamia, que ingerirá a aquellos que no acrediten una conducta honrada. Así que ya saben, niños. Después de todo, este es un programa infantil.
Claro.
Aquel que no hiciere caso a los caprichos de su madre será castigado al peor modo por este monstruo, quizás en este mismo momento. Oh, niño que escuchas este programa, bajo tu cama, un monstruo espantoso está esperándote. Tengo una historia interesante, esta vez sí ya para terminar, acerca de ojos. En el Tíbet, hablábamos ayer del Dalai Lama, pero en el Tíbet se cree que los hombres sabios tienen un tercer ojo. Recuérdese el execrable libro de Lobsang Rampa, El Tercer Ojo. Y ese tercer ojo es el de la clarividencia, o la sabiduría, o la superstición refinada. En otro orden, en otra escuela, el maestro Zen Tan Yuan Jing Chen, que fue servidor del maestro nacional Chung, se señaló, o se olvidó de señalar, la conveniencia de desconfiar de los ojos. Sus discípulos juraban que la vista era el instrumento principal del engaño cósmico. El mundo no es como lo vemos. El ojo cambia los colores, las formas y los movimientos. La joven bella que nos seduce es acaso un demonio horripilante. La anciana que lava ropa en el río bien podría ser un dragón. Y el río es tal vez un arco iris, y el arco iris un pájaro negro y opaco. Jamás sabremos cómo es el universo. El resto de nuestros sentidos y el idioma contribuyen a completar este sueño de falsas apariencias que es nuestra percepción. Cuanto menos sabemos, menos nos hundimos en el error. Cuanto menos vemos, más cerca estamos de la verdad inconcebible. Los adeptos de una rama herética de esta doctrina tenían por costumbre arrancarse los ojos para no engañarse. Hombres astutos del Japón han señalado que tal vez lo que ellos creían que eran sus ojos eran otra cosa imposible de sospechar. Mientras los maestros relatan estas historias con fines didácticos, los alumnos perciben significados diferentes y tal vez no ven maestros, sino árboles, cerdos o miliarios de piedra erigidos por un antiguo emperador. Esto es todo lo que tenemos que decir acerca de los anteojos. Hemos ido a la discoteca, pero los anteojos no han tenido mucha suerte en los tangos. Lástima, porque anteojos rima convenientemente con rojos, que podrían ser, por ejemplo, los labios, el fulgor de tus anteojos y tus bellos labios rojos. Los tangos son maravillosos hasta que describen a la persona amada. A partir de entonces son boleros. Bueno, el discotecario nos dio en su reemplazo, el reemplazo de tango sobre anteojos, este que habla sobre ojos y que no es un tango, y que es más bien una jota. Escucharemos una jota, atención amigos de Aragón, cantada por Carlos Gardel, que se llama Los Ojos de Mimosa. Se llamaba en primera instancia Los Anteojos de Mimosa, ya que se trataba de una doncella corta de vista y de entendimiento. Pero después les pareció que era mucho mejor referirse directamente a los ojos. Los Ojos de Mimosa, canta Carlos Gardel. Adelante.
Como el filo de un puñal, son los ojos de mi boca, y yo no vivo sin. sin ello, virgencita del Pilar. Sin los ojos de mi moza, virgencita del Pilar. Arroyito de mi aldea, a ti te puedo contar, arroyito de mi aldea, que por mi amor hoy la viero una lágrima derramar, una lágrima derramar. Arroyito de mi aldea.
Escuchamos en La Venganza Será Terrible, Los Ojos de Mimosa, interpretados por Carlos Gardel.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
Innovar 2008, Concurso Nacional de Innovaciones, cuarta edición. Innovar es una gran vidriera al mundo de productos novedosos, 380 mil pesos en premios y la oportunidad de evaluar su propuesta. Innovar 2008, inscripción en www.innovar.gov.ar. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Presidencia de la Nación.
Rancho Aparte es una película en la que algunos son como los de tu familia y los otros también.
Rancho Aparte, una comedia muy familiar. Estreno 27 de marzo, solo en cines.
Este verano, Vivienda Roca te regala una casa equipada con heladera, televisor y cocina. Para participar solo tenés que contestar la trivia. Envía ahora mismo desde tu celular la palabra CASA al 10011 y empezá a jugar. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances vas a tener de ganar una casa de Vivienda Roca con tecnología americana para entregar en cualquier punto del país. www.viviendaroca.com.ar. Envía CASA al 10011 y participa por increíbles premios que Vivienda Roca te regala. Consultar reglamento del juego de entretenimiento. Trivia, ganate una casa en www.10móvil.com.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
En C5N, vos también nos informás. 5555-0005. En C5N, vos sos noticias. 5555-0005. El número de la central de noticias de C5N. 5555-0005. C5N. Todo el tiempo, todas las noticias.
Si querés comunicarte con Alejandro, 4535-4000.
Seguimos en La Venganza Será Terrible. Y bueno, han llegado muchísimos mensajes, Alejandro.
Bien, vamos a proceder a leerlos. Son mensajes de los oyentes, pero también de los presentes. Mensajes que han llegado por correo, por teléfono, por chasques, emisarios, correbediles, alcauciles, caballeros de industria y falsos influyentes.
El primero de ellos dice: somos de Uruguay, los vinimos a ver por primera vez. Saludos a Ine y Agus de Solimar.
Solimar, el balneario Solimar, no lejos de Shangri-La. ¿Dónde están los de Solimar? Se han ido.
Se han ido para los pavos.
Ya están en el muy impaciente, se va enseguida. Hay muchos orientales.
Muchos orientales. Aquí tengo otro saludo para Clara y Paola, fieles oyentes uruguayos, bueno, también aquí.
Gracias por venir.
Este mensaje es para mi tía Gachi, que lo escucha desde Mar de Ajó. ¿Y sabes qué, tía?
Sí.
Va a llover, dice Ramiro.
Pronosticador. Hola, soy Sofía de Morón. Vine por primera vez con mi familia. Estoy en el medio de la tercera fila. Sofía, de 10 años.
Hola, Sofía.
Allí
está. ¿Cómo estás? Bueno. Regina de Tucumán quiere saber quién fue el León de Francia. No sabemos, pero ¡viva el León de Francia!
Placer. Hola, chicos.
¡Hola!
¡Hola!
¿Qué tal?
¡Hola, chicos!
¡Hola!
¿Cómo están?
Este es un programa infantil, inevitablemente.
Ayer les prometí que iba a venir a vernos y acá estoy, y con golosinas. Felices.
¿Y quién lo dice? Cecilia.
Beso, Cecilia Contreras.
¿Viste? ¿Dónde están las golosinas?
Acá. Acá están.
¿Dónde?
Acá. Vamos, alguien se afanó entonces.
Momento que hay un problema.
Lo juro. RF de naranja, que nadie me las toque. Querido señor Negro, cruzamos el charco para venir a verlos. Avisen a nuestras madres que llegamos bien. Dicen de Mara y Marcelo, que son de Colonia, Uruguay. En tanto que Caro, Lu y Mercedes saludan a su padrino que cumple años. La gente se saluda entre sí.
Sí, está muy bien.
Hola, Alejandro, somos Silvina, Cristian, Martín y Nadia. Saludos para la gente de Villa de Lina y para el Pollo de España y también la gente de la Cecida Córdoba. Bueno, queremos.
¿De quién es la culpa que a Boca le cobren un penal? ¿De quién es la culpa de que Riquelme se haya lesionado? ¿Y de quién es la culpa del 2-0? De Castrilli, señor, dice Luis de Banfield.
Hola, soy Juan y mando
los saludos. Muchachos de Banfield están juntando llaves y bronce para hacer un monumento para recordar a Garrafa, a Garrafa, claro. Sánchez. Así que después el lunes, yo medio extravié el mail que me mandaron los amigos, le vamos a decir a la gente de Banfield
cómo
tienen que hacer,
claro.
Tienen que llevarlo,
Dolina, me voy a comprar un perro. No sabía qué nombre ponerle.
Ajá.
Y se me ocurrió llamarlo Dolina.
Bueno, cómo no.
¿Usted qué opina? Matías de Flores, dice.
Sí, es mejor que Matías de Flores.
Dolina, saludo de la Hot Traditional Jazz Band. Laura y Daniel, que están aquí presentes.
Bueno, están aquí todos los días. ¿Dónde están? ¿Ahí están? ¿A dónde?
Sí, está con los trombones.
Ha venido con todos los instrumentos. Ahí está. No, me dio
tradición. Bien.
Hola, mi nombre es Gabriel, vine con mi hermana Andrea y su novio Facundo.
Ay, se equivocó.
Yes. Decía que mi nombre es Gabriel, vine con mi hermana Andrea. Y su novio Facundo.
El paso del tigre.
Sí, sí.
Mándale un beso a Anita Vergara, que Catamarca está escuchando.
Alicia de los Cardales. Otamendi es una estación después del río Luján, y antes de Campana. ¿Y cómo se llama entonces esa estación que está antes de Miramar?
Chapalmalal.
No.
Nicanor Otamendi.
Nicanor Otamendi, también se llama Otamendi.
Ahí está.
¿Qué te parece?
¿Qué te parece?
Ahí está.
Señor Coco, acá tengo un mensaje. Dice, ¿quiere ser mi novio? Soy una buena chica, modesta, estudio corte y confección. Después le pregunta, ¿Yanina sirve su hermana o su prima? Qué rico no. que sos con esos rulitos y esas trompitas sexy.
Bueno,
suéltelo. Renata, dice, está aquí.
Suéltelo, Renata. Suéltelo. ¿Dónde está Renata?
¿Dónde está? ¿Dónde está?
Hagan desalojar la sala.
Negro, ¿le puedo mandar un saludo, le puede mandar un saludo a Maxi de Café Martínez de parte de su gente de Talca?
¿Cómo no? Mirna es de Pedernales. Gracias por 20 años de buenos momentos. Te olvidaste de nombrar a Pedernales. ¡Qué jugador!
Oh.
Muñoz Moreno, Pedernales, Labruna y Gustó. Don Adolfo Pedernales.
Oh. Carrera corta, pero brillante, ¿eh?
Bueno.
Estuve en la opereta, lo que me costó el amor de Laura. Tengo la dedicatoria de Laura, pero me falta la firma de Manuel, dice. Bueno,
bueno, Avi y Pablo te escuchan por internet desde Orlando, en Florida. Como están esperando un bebé, te preguntan si conoces la teoría de saber el sexo, etcétera, etcétera. Si la embarazada se sienta sobre una cuchara y sobre un tenedor. No sé. Vengo de una familia de gente seria.
Alejandro, después de muchos años he logrado darme el gusto de cruzar el charco y venirlo a ver. Sería tan amable de avisar a mi madre que llegué bien, Gastón.
Señora.
Dolina, le escribo estas pequeñas palabras para agradecerle tantas alegrías. Puede mandarle saludos a mi viejo, a mi hermano.
¿Cómo no? Saludos. ¿Quién firma? Pues,
espere, Matías de Parque Patricios dice, aguante el globo.
Y grita la barra de Parque Patricios. Tirá más, Antonio. Antonio, Herminio, tira. Saludos a Pura y a no sé quién de Villa Celina, que siempre nos escucha. Un saludo para la Foca. Miguel, con muchos saludos.
Vale. Con la llegada de todos los turistas a Mar del Plata, tenía una ilusión de que venga nuevamente al auditorio. Se lo extraña, nos dice Jardín.
¿Y por qué? ¿Usted se cree que nosotros vemos una estampida y nos sumamos a él?
Claro. Que vamos emigrando.
Claro, sí, que cuando vemos golondrinas empezamos a volar y nos, y caemos allí donde el montón. Últimos mensajes.
Hay amigos de González Catán, Sabrina, Johnny, Joel y Orlando. Venimos de González Catán para verte, etcétera.
¿A dónde está esta gente que ha venido de G. Catán para verte?
G. Catán.
Bueno, ¿a dónde? Ay, ¿por qué no se sientan juntos? Que se llevan mal, ¿no?
Se pelearon en el hall.
Sí, sentate en otra parte porque no te soporto.
Sí. Nona Yanina de Lugano. ¿Y
siempre se sienta, por ejemplo, va al cine con su novia, se sienta junto? ¿O a veces, qué pasa si le toca separado?
No, no permito, me voy a ver otra película.
¿Va a ver otra película?
Jamás. No, no, a mí sí, se siento...
Es una pregunta esa.
Sí. Es muy buena pregunta.
Va con su pareja al cine y el tipo de la puerta dice, mire, discúlpeme, hay dos entradas, pero uno es adelante y el otro donde Judas perdió el poncho. ¿Usted qué hace?
No, yo la verdad que...
No,
me voy.
Hay una sola posibilidad para mí, que sería la siguiente.
¿Uno adelante y uno atrás?
Claro, no, prefiero...
Queda feo.
No, prefiero que no, pero en el caso de que, la verdad, estemos desesperados por ver la película, yo elegiría el de atrás y ella adelante para controlar si hay algún ñato al lado que le pase el brazo.
Que le pase la mano, que le empiece a...
Porque si yo quedo acá, no miro nunca, la película va a estar todo el tiempo...
Pero lo peor que puede pasar es que le toque separados pero cerca. Lo peor para los demás, porque empiezan a hablar, están a 3-4 asientos y medio que sea eso. Che, ¿viste?
¿Te gusta?
¿Quién es ese?
Gregory Peck.
Claro. ¿Está recordando?
No, yo le explico porque ella mucho no sabe, no viene al cine seguido ella.
Yo cuando voy con mi novia al cine y no hay asiento junto... me marcho, porque nosotros vamos al cine más que para ver la película,
para
tener
para
una acción
una
acción erótica, digamos, porque yo vivo con mi familia, somos 16,
ajá,
ella también, y no tenemos dónde ir.
Claro.
Entonces vamos al cine, ¿me entiendes? Y caemos el uno en los brazos del otro.
Claro.
Y
pero
uno atrás y el otro adelante no está mal.
No está tan mal eso.
No. Pero a dos o tres lugares...
No, ahí sí.
Tiene que pasar por arriba de la gente. Sí. ¿Y por qué no van a las 2 de la tarde, una sala vacía?
Trabajo, a las 2 de la tarde al cine, ¿por qué me toma usted?
No, bueno, Pero digo, ahí podrían estar solos.
¿Vos ir arriba o abajo? A mí arriba, a mí me gusta ir arriba.
Arriba al
para
fondo.
Escupir para abajo.
Para escupir. ¿Pero cómo es eso?
Claro, ¿qué? Como Cinema Paradiso, ¿no?
Sí. El tipo
que tanto
tiraba. Que va arriba, la Pullman va para escupir, ¿para qué?
Sí.
Va?
Sí.
¿Usted cuando era chico no hacía desmanes en el cine?
Todo el tiempo.
Del orden de gritar.
Todo.
Solicitarle acción a los amantes.
Sí.
¡Dale! Gritaba el tío.
Sí. ¡Dale! ¡Ahora!
¡Ahora, apretá!
Yo iba a ver tres películas seguidas de Isabel Sarli en el cine Gran San Juan.
Ah, bueno.
Imagínese.
Entonces, el enfermo. Le quedó el marote con esos rubros.
Tenía 14 años, imagínese, ¿no?
Claro.
Tres películas seguidas.
¿Y no hacía desmanes tales como arrojar pájaros vivos dentro de la sala?
No.
Pájaros que tienen la costumbre de marchar hacia la luz, que está en la pantalla.
Claro.
Usted arroja, atención para los niños que se aburren, ¿eh? Arrojan unos mistos jauleros.
Claro.
Y el misto va hacia la pantalla y entonces y la gente ve que unos pájaros tridimensionales se ponen delante de la cara.
¿Usted cuál es el pájaro más grande que arrojó? ¿Arrojado? ¿Qué?
Un cóndor.
¿Pero era una pantalla común o CinemaScope?
CinemaScope.
Ah,
era, era un cine, algunos cines cuando apareció el CinemaScope eran cines chicos. No, los cines antes eran grandes, ahora son chicos.
Sí.
Ahora un cine con un cine del tamaño actual con el CinemaScope necesitaría dos personas para verlo.
Claro.
Una ve la parte de allá y la de acá, porque se te queda el cogote torcido.
Sí, sí, posible. Y usted, Alejandro, fue a ver, por ejemplo, la película Terremoto cuando fue el Sensor Round.
Habían preparado en Caseros un Sensor Round.
Sí.
Especial. En Casero. Por ejemplo, estaban los acomodadores, uno en cada punta de la fila. Y cuando venía el terremoto te la sacudía.
Pausa. Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos. Es la hora una en todo el país. En Buenos Aires 20 grados, 8 décimas la temperatura. Para el gobierno, los cortes de los ruralistas tienen características extorsivas. El jefe de gabinete, Alberto Fernández, remarcó que los bloqueos son impropios de este tiempo. Agregó que con estas protestas alejan el campo de la gente.
Hubo un tiempo en que el piquete tuvo sentido para llamar la atención en un país absolutamente desequilibrado, descalabrado. No parece muy razonable hacer piquetes ahora. No parece muy razonable que el campo quiera llamar la atención cuando está en la tapa de todos los diarios. Me parece que los cortes son una medida que es impropia de este tiempo. Realmente no tiene ningún sentido. Lo más llamativo, además, es que los piquetes en algún tiempo lo hicieron los que quedaron a margen de la sociedad y del sistema productivo argentino. Y ahora el piquete lo hacen los que más ganan. Es una cosa llamativa. No, el piquete lo hace el campo, que es el sector que más rentabilidad ha tenido en la Argentina en los últimos años. Si esto se ha convertido en una moda, es un hecho lamentable. Este método lo único que hace es alejar al campo de la gente.
Se dio vuelta un camión cargado de chocolate. Ocurrió en la ruta 14 cerca de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos. El vehículo de origen brasileño permaneció varias horas en custodia de gendarmería. Néstor Kirchner define los nombres de sus concejales para el PJ. El ex presidente permanece en su casa de la villa turística del Calafate. La nómina se conocería el 18 de abril, fecha límite de inscripción de listas para compartir en las internas combativas para el 18 de mayo. En Buenos Aires, 20 grados, 8 décimas, la temperatura, la humedad del 70%. Radio 10. La radio.
Aeropuertos Argentina 2000. Si estás orgulloso, Vamos bien.
Este verano, Vivienda Roca te regala una casa equipada con heladera, televisor y cocina. Para participar solo tenés que contestar la trivia. Envía ahora mismo desde tu celular la palabra casa al 10011 y empezá a jugar. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances vas a tener de ganar una casa de Vivienda Roca con tecnología americana para entregar en cualquier punto del país. www.viviendaroca.com.ar. Envía casa al 10011 y participa por increíbles premios que Viviendas Roca te regala. Consultar reglamento del juego de entretenimiento trivia. Ganate una casa en www.10móvil.com.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559 4829-9317.
Innovar 2008. Concurso Nacional de Innovaciones, cuarta edición. Innovar es una gran vidriera al mundo de productos novedosos. 380 mil pesos en premios y la oportunidad de evaluar su propuesta. Innovar 2008. Inscripción en www.innovar.gov.ar. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Presidencia de la Nación.
Rancho aparte, mira, escúchame. Es una en la que te tocan el timbre a la noche, vas a abrir y resulta que ahí están todos.
Rancho aparte, una comedia muy familiar. Estreno 27 de marzo, solo en cines.
Si querés comunicarte con Alejandro,
4535-4000.
Seguimos en La Venganza Será Terrible.
Todos sí, amigos,
todos aquellos que quieran escribir lo hacen a dolina@infobae.com o comunicarse por teléfono lo pueden hacer al 4535-4000.
Bueno, tenemos aquí extraordinario. Esta es la página titulada "Este es tu espacio, animal", dedicado a todos los animales. Y tenemos aquí notas sobre canarios, tortugas, pero principalmente sobre perros, porque dice, ¿cómo tratar la mordedura de un perro? Nos llaman muchas personas que nos dicen, ¡ay, ay, ay!, y cuelgan. Es un accidente cada vez más frecuente que te muerda un perro. Las consecuencias pueden ser muy diferentes según el lugar.
Y sí,
sí, y donde te muerde el perro, por ejemplo, en Bernal,
claro,
en Carapachay o en Loma Negra. Son particularmente graves, amigas, las mordeduras en la cara, en las manos, etcétera. Bien, ¿qué hay que hacer? El perro pequeño de la casa que muerde al niño porque le tiró de la cola no es tan peligroso como el perro vagamundo que muerde sin razón aparente. Es decir, el peligroso es el perro al que usted no le tira de la cola.
Claro.
Parece que la peligrosidad de una mordedura obedece antes que nada a la sin razón. Sí. De modo tal que lo mejor que puede hacer uno es darle una razón al perro para que lo muerda.
Para que por lo menos tenga un
justificativo. De modo tal que producida la mordida, esta sea menos
está
grave.
Está justificada, claro.
El perro, buenas tardes. Buenas tenemos tardes. Con nosotros a Pollo Magda, que es ornitólogo, o sea, estudia el comportamiento de los perros.
Sí.
El perro, sí, ¿muerde porque sí, muerde porque es malo, muerde porque a uno lo provoca, no te hace nada si no le haces nada? ¿Cómo es esta?
Hay que quedarse quieto cuando...
Hay que quedarse quieto, hay que salir rajando.
Bueno, el perro muerde generalmente por defensa, no ataca sin razón. Esa patada que usted le dio a ese perro aquella vez estuvo mal dada.
¿El perro se acuerda, digamos, de ofensas anteriores?
Sí, se acuerda.
Por ejemplo, de la nota, la patada, y después cuando vos ya te la olvidaste, él se la acuerda, es como una novia.
Claro.
Sí. Se acuerda
el perro tiene el mismo componente que el pensamiento, claro, de la mujer para esas cosas, ¿no?
Mire, yo le voy a explicar, ¿no?
Sí.
A mí me dijeron en una ocasión que si yo no le hacía nada a los perros, los perros no me hacían nada. Entonces había una manada enorme de perros, un poco cimarrones, cerca de mi casa. Yo vivía a 26 cuadras de la estación, sí, de la estación de Otamendi,
sí,
y había poca luz. Era un lugar fenómeno para que una jauría se instalara, ¿no es, sí, cierto? Sí. Bueno, se instalaron unos perros, medio centenar de perros, algo así. Y yo pasaba todas las noches, yo no pasaba todas las noches. Había resuelto no ir, no volver a mi casa. Y pero claro, un día quise volver, habían pasado los años, y voy a volver. Y pregunté cómo tenía que hacer para pasar junto a la jauría. Y me dijeron que tenía que fingir que no tenía miedo.
Sí, ignórelos.
Que
sí,
los perros, claro, que los ignorara.
Exactamente.
Ignorarlo porque los perros perciben el olorcito al miedo.
El olorcito al miedo.
Inmediatamente.
¿No? El olor a miedo, dicen.
Sí, sí.
Qué baranda miedo tiene este churrasco, dice, claro, el perro, ¿no? Entonces me dijeron que tratara de ignorarlo, casi con desdén,
sí,
olímpico.
Sí, 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 sí. Y usted tenía un poco de miedo, yo recuerdo esta historia, porque usted dijo, capaz que los ignoro tanto que me termina atacando por maleducado, digamos.
Claro, ¿no? Claro, yo dije, pero no es un poco demasiado por ahí, claro, me muerden, claro, de puro, claro, por mi desdén.
Por su, claro, desdén, claro. Y no, algún gestito, no, de cariño al perrito.
No, eso, no, decirle chiquito, chiquito, sí, no, 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 no. Por ejemplo, a los tigres en el África, sí, muchas veces uno ya, en última instancia, cuando ya no tiene cómo defenderse, cuando el tigre está a tres pasos, y dice, bueno, 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 michi, michi, michi,
acá, 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 acá,
chiquito, chiquito, uy, no, 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 como le gusta que le raspe la pancita de tigre,
no, ya te comió,
no sirve.
No sé, ¿es eso o la escopeta? Y normalmente hay que optar por la escopeta.
Claro, eso, claro. Bueno, lo que conviene es, cuando usted va a pasar frente a una jauría, tener algo en la mano comestible, arrojárselo. Cuando la jauría va para allá, usted arroja para el otro lado.
Sí, yo tenía,
como mi esposa, puede ser, por ejemplo.
Claro.
Claro, no, si usted va con su esposa a arrojársela a la jauría.
Sí, eso digo, algo comestible.
Claro, sí, es un alimento opción, no perecedero. bueno, y yo pasé.
¿Y qué pasó?
Sí, carezco, no conozco el significado de la palabra miedo. Pues,
y encaró.
Encaré, no, y gritaba, no le tengo miedo a ningún perro. No, ha nacido el perro que me mordieron.
No hay manera,
No, se dieron cuenta. ¿Por qué se dan cuenta?
Sí, se dan cuenta.
O sea, el miedo genera la exudación de una cierta sustancia, sí, que nos delata como medrosos.
Exactamente. Sí. Hay un olorcito, como ya le dije, una sudoración muy particular. Los perros perciben inmediatamente y atacan.
Entonces,
como el caballo, usted cuando se sube...
¿El caballo ataca también?
Sí.
Ah, no, el caballo cuando uno se sube...
Cuando uno se sube...
Dice, este tipo me tiene miedo y empieza a corcoviar.
Exacto.
En cambio, cuando usted se sube...
Hay que agarrarlo bien de la rienda.
Y le enseña quién es el amo.
Sí. Claro, exactamente.
Y le dice, el amo es este... fulano está.
Sí, claro. Sí. Yo solamente te alquile por media hora.
El dueño del está.
Así que portarse bien, que por media horita.
Claro.
Yo le quiero hacer una pregunta con respecto, no sé, Alejandro, si usted le ha pasado que el perro chico es mucho más agresivo que el perro grande.
El cusquito.
No, todo lo claro, los perritos así, todos chiquititos, tienen esa cosa, son qué complejo de inferioridad, claro, ¿qué es lo que tienen?
¿Por qué el perro chico es más malo que el grande?
Tan cabrón.
Porque la única manera de poder defenderse es expresarse de manera exagerada frente al peligro, en cambio el perro grande no necesita.
Claro, el perro chico es enfático de gusto,
claro. Sí.
Es escandaloso,
mirá lo que son, mirá lo que son.
Que el perro que me mordió,
sí,
y se negaba a aflojar los dientes. Oh, no quería abrir la boca.
Me
mordió un perro chico, afortunadamente, sí, ¿no?
¿Y dónde pero lo mordió, digo?
Me mordió en la paternal.
Y no lo quería soltar.
Justamente cerca de... Bien.
Sí. Ahí nomás, trae la curva.
Ahí nomás.
Claro.
Este...
Y no lo quería soltar.
No me quería soltar. Sí. Entonces yo me fui al Instituto de Pasteur.
Sí. ¿Con el perro ahí?
Con el perro.
Con el perro.
Con el perro.
Perro enganchado.
Y le digo, ¿ustedes me podrían extraer este perro?
Claro, porque hay perros que tienen la mandíbula preparada para no soltar.
Pero que no entiendo.
Como...
Son prognáticos, tienen la mandíbula...
Sí, como los reses prognatos.
Sí.
Claro, exacto.
Muy bien.
¿Y en el pastor qué le hicieron?
No, dice, mire, siéntese. No, le digo, no puede.
No puede sentar, claro.
Lo aplasto.
Claro, aplasto al perro, tampoco es mi intención. Y, y le digo, no hay manera de hacer que el perro afloje.
Sí,
sí, dice, pero... Dice,
sí, pero está... Hay una manera.
Sí, hay una manera, pero... 27.
Al final nadie se anima.
No, nadie se animó. Y finalmente me soltó solo el perro.
¿Ah, sí? Me soltó capaz solo. Que hay que distraerlo, ¿no? Que ponga la atención en
claro,
otro lado.
Otra cosa. Pero hay perros que son obsesivos, que no, no sí. fijan su atención.
Hay que mostrarle un gato.
Lo que me han dicho con respecto al sudor, ¿no es cierto?
Sí.
Es que en Estados Unidos se ha descubierto que así como todos tenemos huellas digitales diferentes, como gracias al invento de Bucetich, que sí, todas las huellas digitales, antes no teníamos rayitas.
No, era muy bonito.
En Estados Unidos se han descubierto que no hay dos olores iguales, que todos los sudores son distintos, de modo tal que si usted pusiera en una computadora los olores, serían también tan útiles para la identificación de la gente como las huellas digitales. De manera que usted va al banco y en vez de presentar el documento, presenta un calzoncillo. No, un calzoncillo.
Va con un calzoncillo.
Va con un calzoncillo y dice, aquí está. Y dice, y ya aparece el tipo, lo compara con el olor que ya tienen ahí.
Y se abre la caja.
Y el tipo...
Ahí le pagan, sí.
Claro, es el mismo mozo. Y ahí le pagan.
Páguele, cheque.
Sí, páguele, páguele rápido. Está bueno,
pero está bueno porque si hay catadores de vino,
¿cómo?
Si hay catadores de vino, ¿por qué
no puede haber catadores de vino? Así como el que mira que las firmas sean iguales, y pues ahí te mira, pues.
Sí.
Sí, sí, hace mucho que está aquí, en este banco. Bueno, vamos a continuar con este informe sobre los perros. ¿No? ¿Qué hacer finalmente? Identifique al animal, después que lo mordió, ¿no? O antes.
No,
claro. Después que lo mordió. Identifique al animal. Sí. Le pregunta, ¿quién sos? ¿No?
Claro.
Y a su propietario también.
Sobre todo.
Sobre todo. ¿Qué, lo mordió el propietario? Para que pueda, un veterinario pueda examinar al perro.
Sí, hay que ponerlo en cuarentena.
¿Y pero cómo? Me mordió, si lo voy a buscar al perro para llevárselo a un veterinario, me va a morder otra vez. ¿Cómo hago?
¿Cómo se va a llevarlo? Claro.
No. Sí, en el África también, te muerde un tigre y dice, ah, tráigame al tigre. Pues.
Anda a buscarlo vos.
Anda a buscarlo vos.
Claro. No, bueno, en tal caso, llamarlo al dueño, meterlo dentro de una bolsa. Hay que meterlo en una bolsa.
¿Al dueño?
No. Al perro, y meterlo dentro de una bolsa arpillera.
Saco una bolsa.
¿Cómo hace para meterlo?
Voy a andar todo mordido, ahí no tiene una bolsa, señora.
Sí, bueno. Si no, es peor porque tiene que lograr desde ese lugar de agresión hacerse amigo del perro para llevarlo hasta la veterinaria.
No le debes sentir culpable al perro.
Eso puede ser. Mirá lo que me hiciste.
Mirá lo que me hiciste, ¿sí?
Si yo no te hice nada.
¿Qué te hice yo?
Claro.
Bueno, vos sabrás.
Claro. Yo voy a la veterinaria, vos haces lo que quieras.
¿Y qué pasa si no identifican al perro? Si usted dice, me mordió un perro cualquiera. Sí,
no se sabe si usted puede llegar a contraer hidrofobia, ¿entiende?
Y bueno, pero supongamos que sí, que tenía hidrofobia el perro. ¿O usted necesita algún dato del perro para hacer la vacuna?
Es para evitarse que lo pinchen durante 17 días seguidos. Porque
40 que... días me habían dicho.
40 días.
Quiere decir que me pincharon 23 veces de gusto.
Sí.
¿A quién le va peor?
Claro. 40 días y sus noches, claro.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mire, yo vengo a hacer una denuncia.
Sí.
El vecino...
Sí, yo. Sí.
El del gorro.
No vine con él, sino que, digamos, yo estaba...
Sombrerini, me
llamo. Yo era... yo venía a hacer la denuncia
sí.
y era como que lo recordaba. Tengo un vecino...
Ajá.
Y ahí aparecía él.
Qué increíble.
Sí. Tengo un vecino que tiene un perro...
Sí.
Y el perro muerde a todo el mundo. Y él incluso lo insta, es el instigador del perro, lo instiga al grito de chúmbale, chúmbale. O cáchalo, cáchalo.
Ahí sí.
Por ejemplo, el otro día yo pasaba por ahí y él le dijo al perro,
cáchalo.
¿Te parece qué conducta incivil, no es cierto?
Total.
Me parece que lo estuviera viendo ahora cuando le decía al perro,
cáchalo, cáchalo.
Estamos haciendo muy buen cine.
Muy buen cine. Yo igual quiero decirle que no es lo mismo chúmbale, chúmbale que cáchalo, cáchalo.
Así que no es lo mismo
cáchalo, chúmbale. Ah, no.
Porque chúmbalo es una acción para...
Chúmbalo.
Chúmbalo.
Chúmbale. Chúmbalo ya es que es...
Chímbolo. Chúmbale, una obra de teatro, ¿no? No es lo mismo porque es una acción... ¿Por qué tiene?
Distinta. Usted... Una cosa es chumbar, ¿no es cierto?
Claro.
Y otra cosa es cachar.
Exacto. Son dos cosas distintas.
Chúmbalo es intimidatorio.
Para que, no sé. Y para, como, por ejemplo...
¿Usted lo tiene para que lo chumbe o para que lo cache?
No, pero para que primero lo chumbe, porque es como si...
Primero lo chumba, después lo cacha.
Claro.
Pero lo que chumba no cacha.
Eso es el asunto. Ese es el problema.
Ese es el asunto.
Pero la lógica es que si yo tengo una casa... ¿Usted vive en una casa o en un departamento?
Yo vivo en una carpa.
Bueno, supongamos en una carpa. Usted no quiere que invadan su carpa.
No, no, señor.
No quiere.
Bueno, qué sé yo. Depende.
Ya que insiste. Entonces... Ante una persona extraña que se acerca a la carpa, la primera acción que debe desarrollar el perro es...
Chumbar.
Exactamente. Ah. En el caso que esta persona no se detenga ante esta acción y ingresa a su propiedad, ¿qué debe hacer?
Cacharlo.
Exactamente. Ah. Por eso son dos cosas distintas. Lo que no puede hacer es cacharlo en su casa. Usted dice que vive...
El perro me cacha, me chumba y me hace de todo en mi propia casa. Yo tengo una carpa, le voy a explicar. Yo pertenezco al circo Hermano Rivero.
Ajá.
Y vivimos en carpa. Vivimos en carpa, ¿cierto?
¿De quién es el circo?
El circo de los Hermanos Rivero.
Ajá, perfecto.
Pero ahora, bueno, imagínese, no andan bien los circos.
No.
Y nos quedó la carpa y vivimos una carpa nosotros. Uh-huh. Tenemos ahí un baldío, instalamos dos carpas.
Sí.
Una por un Hermano Rivero y otra
por el otro.
Ah. El otro Hermano Rivero.
Ajá.
Que soy yo.
Ah, usted es uno de los propietarios.
Efectivamente.
En el 50%.
Sí. Bueno, muy bien, no importa, ¿no es cierto? Y yo vivo una carpa.
Sí.
Y se me hace presente todas las noches esa persona, este perro.
Sí.
Y se introduce dentro de mi carpa. Y me chuma no solo a mí, sino a mi ocasional compañera.
Claro.
Bueno. Y mi ocasional compañera
¿Trabaja en el circo su compañera?
Trabajaba cuando había circo.
Ajá.
Ahora no, trabaja únicamente para mí. Era el cuyere.
Ajá.
El cuyere como el queso.
Claro.
Pero ahora, falta de caballo, justamente.
Sí.
De ahí puede venir la cosa. A ella le gusta... ¿se acuerda de la cuyer que
se paraba sobre
un equino
y daba vueltas?
Y a falta de caballos, primero a veces se para sobre mí.
Para practicar.
Para practicar salimos a la vereda, yo en cuatro patas y ella parada así.
Claro.
A la arriba y haciendo cabriolas. Pero el otro día para entrenarse, se agarró al perro del señor.
Sí. Bueno, por eso, entonces...
Entonces el perro le tomó jeriza.
Sí, claro.
Se llama Ojeriza, mi señora esposa. Ojeriza Lecuyer.
Ajá.
Fue muy famoso.
Me imagino.
Sí, sí. Claro. Ojeriza Rivero.
Claro. En Australia es...
En Australia...
Tiene un éxito bárbaro, ¿no?
El éxito que teníamos en Australia con Ojeriza. Bueno, pero no importa.
Claro.
Y entonces este perro...
Pero le puedo hacer una pregunta.
Sí.
Discúlpeme. Sí. Usted... Todos los circos suelen tener animales... ¿Usted no tiene un león, por ejemplo, o algún tigre?
Para que se coma el perro.
Y por lo menos para que...
Señor, no, pero disculpe, el perro es mío, no le voy a permitir que le dé esos consejos al señor, porque... Entre el león y el perro, ¿quién gana? Y gana el león. Gana el león, sí.
Si usted tiene un león, suéltelo, téngalo usted preparado al león dentro de su carpa.
Pero, digo yo, ¿no es cierto? ¿No está un poco prohibido? León, el león lo tiene el pantalón lo suelto. ¿Y qué, y cómo hace para decirle?
Yo
lo
tengo
chúmbale,
escondido,
eso,
no,
lo tengo escondido por miedo justamente a que me multen o algo.
Sí, ¿y dónde lo tiene escondido?
Lo tengo escondido, abajo de la cama está el león. Lo tengo medio aplastado, ¿no? Y atado, yo lo ato.
¿Así?
Lo suelto solamente a la noche por si entra alguno.
Bueno, claro.
Pero me dijeron que está absolutamente... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vengo a sacar un permiso para pasear leones.
No, no hay.
¿Cómo? ¿Esta no es la municipalidad?
Sí.
Sí, señor, con bozal los puede sacar.
Sí, un león...
Mi vecino que me vino a acompañar... por lo menos había una norma antigua que con bozal los leones se podían pasear. No sé ahora si la han cambiado.
No, sí, esa norma cambió. No, no, ahora no se puede. ¿De dónde es el león?
¿De dónde es?
Sí.
De Francia.
¡Viva el león de Francia! Bueno, con esa hinchada me está metiendo...
Son mis vecinos,
claro.
Sí, somos todos muy unidos en el barrio. Lo que es de uno es de todos.
¿No es cierto, vieja?
Sí, mi amor.
Bueno, la gente se ha encariñado con el león.
Sí, se ha encariñado. Sí, sí. Porque es un león.
¿Es mansito?
¿Eh?
¿Es mansito?
¿Es más qué?
¿Es mansito?
Sí.
Ah, el león, digo,
no, manso, ¿cómo es el mansito, un león? No. Es terrible, es un león.
Son salvajes, los leones son salvajes.
Ya se llevan comido a seis.
El único león mansito se llama Gieco.
Bueno, pero entonces imagínese, usted me está pidiendo una cosa. Usted me dice que ya se comió a seis, que no es mansito, usted lo quiere sacar a pasear.
Mire, Macri, le voy a decir una cosa. ¿Qué hago con él? Si usted no me da un certificado o algo, ¿yo qué hago con el león? ¿Lo tengo que...
¿Y sí?
¿Que matar?
Sí, lo tiene que... O no, o llevar un zoológico. Y lo va a visitar cada tanto.
Ah, ahí está. Eso podemos hacer. Usted maneja el asunto zoológico, ¿no?
¿También? Sí, nosotros tenemos zoológico en el municipio.
¿Yo cómo puedo... ¿Cuánto me pagaría usted por un león?
No, no le voy a pagar nada por un león. No, usted me lo tiene que donar.
¿Cómo le vamos a donar?
Pero...
¿Y sí?
¿Cómo le, vamos a donar un león, los vecinos? Es un león que este es de todos.
Pero no lo pueden tener en el barrio, es un peligro tener al león. ¿Qué lo tiene? ¿Una vez cada uno?
¿Usted lo va a atender bien o lo va a meter en una jaula, capaz?
No es exactamente una
jaula. ¿Sabe con quién lo pone?
No, sí, seguro. Lo ponen con la cedra.
Le tengo que confesar que la verdad que el zoológico nuestro está un poco venido a menos, digamos, ¿no?
O sea, comen salteadito. A veces mismo me dijeron los guardianes que a la noche lo largan.
Y sí, para que busquen
para ellos. Que él mismo se procure.
Para que se la rebusque, ¿no?
Sí, sí.
Estamos con poco espacio porque nos fueron ganando terreno de otra cosa y estamos compartiendo.
Otra vez hubo dos leones que asaltaron un McDonald's, me dijeron.
Sí. No, y estamos complicados porque...
Le dejaron casi todo.
Sí. Sí.
Pausa.
Bueno, parece ser que...
Sí, se niegan a hacer la pausa.
¿No?
Hay una negación.
Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando...
La venganza será terrible.
Me duele mucho, mucho la cabeza. Me duele mucho, mucho la cabeza.
Sacate de la cabeza ese dolor de cabeza con Cefalex Venta Libre, que tiene dexibuprofeno, la parte efectiva del ibuprofeno. Probá con Cefalex Venta Libre. De vagó.
Con Cefalex ya tuve una sorpresa. No tengo más dolor en la cabeza.
Que renovemos nuestras esperanzas, confiando en un futuro más próspero. Que se cumpla todo eso que soñamos cada vez que decimos Felices Pascuas. Es el deseo de todos los que hacemos Radio 10 y la radio.
Rancho Aparte es una película en la que algunos son como los de tu familia y los otros también.
Rancho Aparte, una comedia muy familiar. Estreno 27 de marzo, solo en cines.
Respetar las normas de tránsito es una cuestión de vida o muerte. Si te vas en Semana Santa, vuelve. Maneja tu vida. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Este verano, Vivienda Roca te regala una casa equipada con heladera, televisor y cocina. Para participar solo tenés que contestar la trivia. Envía ahora mismo desde tu celular la palabra CASA al 10011 y empezá a jugar. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances vas a tener de ganar una casa de Vivienda Roca con tecnología americana para entregar en cualquier punto del país. www.viviendaroca.com.ar. Envía CASA al 10011 y participa por increíbles premios que Viviendas Roca te regala. Consulta reglamento del juego de entretenimiento trivia. Ganate una casa en www.10móvil.com.
Si querés comunicarte con Alejandro, 4535-4000.
I love you.
the man I love, and when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand, and in a little while, he'll take my hand, and though it seems absurd, I know we both won't see. Him someday, maybe Monday, maybe no. Still, I'm sure to meet him one day, maybe Tuesday. I'd never known when were you and someone else above. I'm waiting for the man I
en La Venganza Será Terrible a Ella Fitzgerald, Invierno en el País de las Maravillas.
Radio 10, siempre noticias. 2 minutos.
En la hora 1:30 en todo el país. En Buenos Aires 19 grados 3 décimas la temperatura. El jefe de gabinete dijo que el 24 de marzo no es un feriado. Alberto Fernández sostuvo por C5N que es una fecha para la reflexión.
Muchas fechas trágicas que se hacen feriadas para que todos ese día recordemos lo que pasó. Para todos los argentinos una fecha de recordación indefectible debe ser el 24 de marzo. Es sin duda la fecha más trágica del tiempo contemporáneo que vivimos los argentinos. Así que nosotros no lo tomamos como un día festivo, lo tomamos como un día de reflexión. Todos los argentinos podemos parar y pensar un instante lo que nos pasa cuando el terrorismo se hace dueño del Estado.
Fútbol, Juan Román Riquelme sufrió una contractura muscular. Fue el aductor de la pierna derecha, ocurrió a 15 minutos del final del partido ante Colo-Colo. En las próximas horas se le realizarán estudios para conocer el grado de la lesión. Los facultativos que ya lo atendieron descartaron una lesión mayor gravedad. Está muy grave el joven accidentado ayer cerca de la localidad de Maipú. Esta madrugada fue trasladado a la capital federal con un 80% de quemaduras en su cuerpo. En tanto, rige la restricción para la circulación de camiones de gran porte en todas las rutas del país. Desde el gobierno destacaron que las cifras son sensiblemente menores a las del año pasado. En Buenos Aires, 19 grados, 3 décimas la temperatura, la humedad del 74%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Seguimos en La Venganza Será Terrible, recordándole a todos los oyentes que mañana quieran ir a ver el programa, deben hacerlo a La Plata, al Coliseo Podestá de La Plata, y el lunes...
¿Dónde queda?
El Coliseo Podestá queda en la calle 10 y creemos... 49, perdón. El número 733 de la calle 10.
Bueno, tenemos aquí algunas monografías interesantísimas, como por ejemplo esta, que dice: cuando la canaria es una mala madre.
¿Cómo?
Atención las madres, porque este es un tema de hondo contenido humano.
La canaria...
Tan triste como la vida misma, ¿no? Uh-huh. Cuando las canarias resultan malas madres.
Pero las habitantes de las islas canarias...
No, la canaria, la pájara.
La pájara. Perdón,
de ella, pues, deviene el famoso canario hijo de mala madre. ¿A qué dice? Y tenemos al pollo Mactas, que de pájaros sabe.
Soy una autoridad.
Tanto como de
hay
perros.
Canarias, hay canarias. Islas Canarias. Bueno, hay canarias con H.
Ay.
Que durante los primeros tiempos de su maternidad tienen malas costumbres, como los seres humanos, ¿no? Veamos algunas conductas de estas madres. Algunas, una vez terminada la postura...
¿Qué postura?
Esta. Una vez terminada la postura, no empolian y abandonan el nido. ¡Ay!
Qué feo cuando abandonan el nido, ¿no?
Y entonces, ¿qué sucede?
Es difícil porque las canarias normalmente están dentro de una jaula. ¿Cómo hacen para...?
Y ahora se ponen la otra punta del nido.
La otra punta.
Claro. Y la miran de reojo,
sí,
¿no?
Como diciendo, aquí no, eso no es mío.
¿Puede ser que la canaria tenga depresión posparto?
Puerperio, el puerperio canaril.
Claro, sí, podría llegar a ser. Sí. Si usted quiere evitar que se pierda la nidada... Porque si la canaria abandona los huevos,
¿Qué pasa?
No nace.
No nace.
Se produce.
No hay nadie que lo...
Pero podemos suplirlo nosotros.
Sí, efectivamente.
Tiene que...
Usted se mete dentro de la jaula, sí. Y con el mayor cuidado. Por favor, señora.
No romper los huevos,
se acuesta arriba de los huevos.
Claro.
O si no, se puede sacar los huevos de la...
Y ponerlo en el horno, por ejemplo.
Ponerlo debajo de usted misma, señora.
Ajá.
Pero ya en su propia cama.
En la cama.
Se acuesta en la cama y lo más horonda con los huevos de canaria, sí, debajo de su coleto.
Lo que pasa es que el gordo...
¿Qué estás haciendo? Estoy empollando.
Lo que pasa es que el gordo se mueve mucho.
Se mueve mucho y me va a estropear la nidada.
Exacto.
La cantidad de canarios que mató. Dice, si quiere evitar, ya se lo dije. Podrá hacerlo, evitar la pérdida de la nidada, repartiendo los huevos entre otras canarias. Toma, este para vos, este puso un huevito, este lo cocinó.
Tiene que por lo de los vecinos, dice, te trae una canaria, dice, te trae un huevo.
¿No quiere un huevo?
Sí.
Sacar un aviso, algo, ¿no? Claro. Que yo tengo una sola canaria.
Bueno, ¿dónde le ponen la puerta? Se dan huevos.
Claro. Pero para empollar.
Se regalan huevos para empollar, sí.
Porque
yo... Hay gente a molestar, nada más. Si no tiene esa posibilidad, puede guardarlos en un lugar fresco, por ejemplo, Alaska. O en una cajita con aserrín. Bueno, algunas madres tienen la mala costumbre de sacarle las plumas a los pichones cuando estos salen del nido. Bueno, y no puede sobrevivir, digamos, el canario, incluso en el verano, sin plumas.
No. Tiene que
tener
la
pluma.
Es propia del pájaro es tener la pluma.
¿Y si le tejo algo?
Una tricotita, dice usted.
Y digo, ¿no?
¿Para qué le sirve la pluma? Más allá...
Si no va a poder volar, está enjaulado.
No, le sirve para abrigo, todo tipo de protección, le sirve para mantener la temperatura, bueno, para lo que sirve un abrigo, para eso.
¿Cómo? Bueno, pero entonces no sirve para nada, sí, para lo dicho. Sí. Más a mi favor.
Totalmente.
Para volar, mejor que no tenga pluma, porque mire si se le vuela el canario.
Claro. Cuando son chiquitos no tienen ese problema, porque ¿dónde puede volar? ¿Entre la jaulita?
No, salí, está en la cocina, yo a uno lo tuve que bajar a tiro al final.
¿A usted le gustaba tenerlo suelto en la cocina?
No, no, se me escapó de la jaula y no lo podía agarrar, al final me cansé. Yo como soy, yo soy bueno.
Sí,
pero...
sí, pero cuando se pone mañoso...
Agarró la 16.
Sí, aparte es difícil pegar al canario.
Es difícil, es muy peligroso.
Sí, sí.
Bien, dice... como esta costumbre, a saber, sacarle las plumas a los pichones puede ser muy dañina, lo mejor será separar los canarios chiquitos en un compartimiento especial de la jaula. Bueno,
para eso me compro una tortuga que me trae menos problemas.
Más problemas. La tortuga no tiene ningún problema.
Ningún problema.
Ningún problema. Yo tuve una tortuga 20 años incluso, se murió y ni cuenta me dice.
Sí. Sí, 20 años dice usted, porque además ya sabe cuánto tiempo estuvo viva.
Ah, se murió la tortuga y yo no me di cuenta. Y por ahí vino un tipo, un médico, un muchacho médico, me dice, esta tortuga está muerta. No, le digo,
no.
¿Qué te jugás? Me dice.
Te ha puesto algo.
Empezamos, la empezamos a sacudir, qué sé yo.
No, usted pensaba que estaba
bien. Es difícil poner el estetoscopio, ¿no? A la tortuga.
Andá a saber cuándo habrá muerto.
Claro.
Mirá si será un animal...
tranquilo.
Tranquilo, que no te das cuenta. No
es compañero.
Es compañero, incluso muerta.
Sí. Lo único que es difícil, hay que tener mucha paciencia, lo que es difícil es sacarla a pasear, ¿no?
Sí, yo soy tan ansioso.
Claro.
¿Pero qué? ¿Sacarla a pasear como con una correíta?
Claro.
Sí, sí. Sí, si no se escapa.
Porque no viene, no avanza. Algunos, veo, la arrastran directamente la tortuga.
Sí.
Viene como quien lleva una lata con un piolín.
Sí.
La tortuga.
Él es tan ansioso que una vez le puso ruedita a una de las tortugas para llevarla más rápido.
Claro, ese me está bueno. Lo que me estaba explicando, este señor me explicaba una vez.
Sí.
Yo le dibujé el escudo de huracán.
Sí, me acuerdo.
A la tortuga. Y el señor me dice que la tortuga fenece.
Fenece porque usted le tapa los poros, señor.
Yo le tapo los poros. En la casita esa que tiene.
Sí. Aparte que no tiene
ni poros. Pensé que en el caparazón le había pintado el escudo.
Sí,
la casita es eso para nosotros.
Ah, la casita es eso.
No es como la cucha de...
Claro.
No,
si una vez tuvimos problemas porque él la sacó para bañarla.
Claro, no la voy a bañar
con la de esa puerta.
No. La casé de la cabeza,
sí,
que
la sacó. No.
Y la bañé.
No, pero va a pegar. Eso va pegado con el animal.
Claro.
Es una
cobertura. Mientras tanto,
claro,
le eché un poco de talco en él.
Sí.
La caparazón.
¿Cómo hice para ponerla? Quiero saber cómo hace para ponerla.
La metí para adentro, para que la saqué.
Sí. Ya... Tuvo un solo problema, que de la primera vez, como he distraído, la puso al revés.
Pero las patas quedaron las patitas para arriba.
No, no, al revés. Por donde va la cola le puso la cabeza, y por donde va la cabeza le puso la cola.
Siempre para atrás andaba.
Sí. No entendíamos que había pasado. Tuvimos un rato los dos mirándola y dijimos, está al revés.
Está al revés.
Está al revés.
No, es complicado. Tiene una cobertura de malaquita que respira por ahí también.
Un kiosco de malaquita, un gran manto de tisú y una gentil princesita, tan bonita, Margarita, tan bonita como tú.
Qué lindo.
Qué hermoso. Se lo recitaba todos los días a la tortuga.
¿Usted qué, con qué quiere que la pinte?
No la tiene que pintar, señor.
Pero nosotros no vamos a
En la naturaleza las pinta. ¿Quién las pinta?
No, bueno, pero una tortuga sin pintar tiene menos gracia.
Sí.
No.
Aparte, para distinguirla, pues nosotros teníamos
mucho barniz.
Claro,
usted le va a poner
la tortuga del
barniz
vecino.
¿Le va a poner?
¿El qué?
Barniz.
No, está.
Barniz. No,
es mala idea. Está muy bien, ¿eh? Barniz, queda brilloso.
Sí, porque a él le gusta mucho lustrar, por ejemplo, el piso. Le gusta que esté todo brilloso.
No, pero lústrela.
Yo soy el loco de lo que me compré un frasco de brazo.
Sí.
No, y hago brillar todo.
Todo.
Los picaportes todo el día.
Todo el tiempo. Y la tortuga no sabe. Se veía a tres cuadras, se veía la tortuga. De lo que brillaba.
Me ofrecieron una tortuga que está en oferta, ¿no?
Sí.
Es una marina. Una tortuga.
Sí. Una de las grandes.
Grande, como para el nene.
Sí.
Porque el nene me pidió un triciclo.
Sí.
Y le digo, si te compro una tortuga grande.
Sí. Porque aparte nosotros.
Sencillo.
Sí.
Le pongo una montura arriba y la tortuga lo lleva, le compro un pequeño látigo.
La tiene que domar primero. No. ¿Usted es domador de tortuga?
No soy domador de tortuga. ¿Y cuántos kilos puede aguantar una tortuga de salpibre? Aguanta fenómeno.
Lo que pasa es que
la tortuga, veo que ese carácter despacioso es más seguro.
Sí.
Nos daba miedo que el nene ande mal. Aparte queríamos comprar una tortuga marina porque al nene no le gusta mucho bañarse. Entonces le queríamos poner adentro de la bañadera una
tortuga. Claro, le metemos la tortuga y el nene, con el pretexto de que está montando a la tortuga,
claro,
sí, se va a bañar.
Se baña.
Bueno, pero
la única forma de bañarse es montando una tortuga.
Mire que la tortuga se le va para el fondo y el nene no va a poder respirar bien.
Igual no es muy profunda la bañadera.
No, la bañadera no la tengo tan profunda.
No.
Hay quien la tiene ya en la parte de 3 metros.
Sí, sí.
La bañera, 50 centímetros y buenas tardes.
Y nada más, bueno.
Buenas tardes.
No.
Tiene que ponerle un snorkel y alguna cosa para que el nene respire, enseñarle. Es muy complicado lo que te pretende.
Y entonces, dígame, Macri.
Sí.
La tortuga, sí, el permiso.
Sí, la tortuga sí, ningún
¿tiene permiso?
Yo se la sello ahora mismo, si usted quiere.
Bueno.
No me la puede sellar tampoco.
¿Por qué?
¿No? No, señor. La tortuga tiene que dejarle la caparazón libre. ¿Cómo le va a sellar? ¿Dónde la va a sellar usted?
Usted no tiene gracia para nada.
No, pero no puede ser, señor.
Nosotros teníamos la idea de poner un negocio que era tortugas decoradas.
Puede marcarla a fuego.
Incluso para la noche.
Mira, sí.
Con un taladro chiquitito le pusimos dos agujeros.
¿Las luminosas?
Adelante, no.
¿A las luces?
Las luces.
Sí.
Ah. Pusimos las luces. Adentro de la caparazón una dínamo.
Ah, eso sí, está bien.
Un dínamo y
la luz. Entonces lleva la tortuga y vos ya sabés.
Sí, ¿sabes? ¿Para dónde
anda? Cuidado, no me pise la tortuga.
Y cuando frena, se le enciende
el stop.
La tortuga,
Sí. Cuando mueve mucho la patita de acá es porque se le prende el giro de la izquierda.
El guiño. Ah, está bien.
Y le ponemos un par de pilas dentro de la caparazón.
Sí.
Y chau pichi.
Se acabó. Se nos acabó los problemas, por eso nos gustan tanto las tortugas.
Bueno, entonces, séllemela, por favor.
Sí, séllemela. No, ¿cómo no? A ver, préstemela. Sí, cuidado,
Uy, sonó.
Se la resquebrajó.
No, trae el león, trae el león. Pausa.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Renovamos nuestras esperanzas, confiando en un futuro más próspero. Que se cumpla todo eso que soñamos, cada vez que decimos Felices Pascuas. Es el deseo de todos los que hacemos Radio 10. En la radio. Respetar las normas de tránsito es una cuestión de vida o muerte. Si te vas en Semana Santa, vuelve. Maneja tu vida. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Rancho aparte, mira, escúchame. Es una en la que te tocan el timbre a la noche, vas a abrir y resulta que ahí están todos.
Rancho aparte, una comedia muy familiar. Estreno 27 de marzo, solo en cines.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega
hasta que salga el sol.
Radio 10, la radio.
Hace su ingreso a la sala Pablo Picasso del complejo La Plaza, el pianista estable de este lugar, el queridísimo maestro Arnaldo Sorno Dancel.
¡Vamos, maestro! Bueno, señores, nos acompañan esta noche Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el coro del Sordo Gansé.
Maestro.
Adelante, maestro, despierte.
Hay muchos pedidos, maestro.
Pero caramba.
¿Usted recuerda a Clara Lomas? Le pide un tema, Cara Rota.
Cara Rota es un lindo tema. A ver si me lo acuerdo.
Che, mostaza, te invita siempre vos solo. No hay milonga ni casorio donde en todo te entreveré. Con tu cara de cemento soportas que todos digan secreta. Cuando se irán una vez los amigos que han dado bien la cara, que te haces el mortadela a la hora de formar. Y es por eso, che mironga, que si no cambias de rumbo, los muchachos pronto te van a gritar caras rotas, que no te perdés ni una cuando hay algo de garrón. Caras rotas, en la vida no has pagado ni por equivocación. Garronero, que apareces de improviso a la hora de morfar. Cara rota, empieza un nuevo acomodo porque te van a dar
cara. Muy bien. Son los tangos. Esos tangos son extraordinarios, con los guitarristas que gritan cosas, me parece un hallazgo extraordinario. Del orden de... Esto para Agustín, el de al lado de casa, que me lo pidió así.
Bueno, che, para todo, ¿qué crees? Vas y si te has vuelto coro, pa' ponerte a disfrazar. Boca negra.
Imagínense eso trasladado al género operístico. Aquí era medio.
Alfredo, mi querido Alfredo,
¡Vinícela! ¡Eso, cosa bonita!
Bueno, maestro Ingrid pide Esta noche en Buenos Aires.
Esta noche en Buenos Aires. ¿Quiere cantar pollito?
Bueno, listo, entre los dos lo hacemos, maestro.
Bueno, cómo no.
Almana que alegre, siglo de colores, noche deliciosa, carnaval sonriente, hoy se olvidará de su dolor la gente, risa y cascabel habrá en sus corazones, el baile empezado, lo anuncia la radio, que todo lo puede, que vence la instancia, y yo estoy tan solo. Aquí en esta estancia, donde todo es triste, donde sufro tanto.
Esta noche en Buenos Aires, ¿quién de mí se acordará? Y el alegre carnaval ha de llevarse en el baile. Esta noche en Buenos Aires, papelitos de color, y aunque no pueda encontrarla, cubrirán en su corazón.
¡Maestro! Muy bien, maestro.
Lindo, ¿eh? Bien, maestro.
¿Qué tenemos?
A ver, espere, que tengo... Acá tengo unos pedidos, maestro.
Dígame.
Fuimos a ver al grupo Cabernet, dice, el domingo y nos encantó. Queríamos pedirle que canten Bossa Nova, que fue uno de los que más nos cautivó. Inés, Mari y Ale.
No está el grupo Cabernet.
No.
Aquí es solamente dos de sus integrantes, pero bueno.
Yo tengo algo parecido, por si decirle, Patricio Castelar, Garota de Ipanema.
Ok, podemos hacer eso. Si bueno, está el maestro, ¿hay algún flautista?
Fausto Pipetti.
¿Fausto Pipetti?
Puede ser, sí. ¿En fa lo quiere? Bueno, ha llegado Fausto, adelante.
Ela menina que vem que passa, um doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado, sou de Ipanema, seu balançado, mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor.
Tenemos varios pedidos, maestro. Miren, le piden una de los Beatles y también hay un pedido muy especial para la Bestia Pop. No sé si ha venido.
Bueno, pero no, en su turno viene. Beatles o Bestia Pop.
¿Qué hacemos? ¿Qué? ¿Hacemos? En ese orden. You're gonna lose that girl. You're gonna lose that girl. You're gonna lose that girl.
Igual podemos, si está por acá el indio, porque hay unos cuantos pedidos con respecto a la bestia.
Está por ahí.
Sí, está, me confirma que está.
Viene solo acá.
Me confirma que está.
Thank you.
Muchas gracias, Silvio, por venir.
Gracias, Silvio. Se va, se puso un poco mal, ¿no?
Sí.
Se va.
¿Habrá que bailar?
Sí.
Ya, ¿no?
Roberta de Rosario pide himno de Liverpool.
Oh.
El himno de Liverpool. Atención, la República Oriental. El correspondiente himno de Liverpool, que dice esto.
Son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul.
Y ahora sí, para despedirnos, maestro.
Vamos con el solero colorado, maestro, ¿qué le parece?
¿El solero colorado? Pero, ¿cómo le va?
Acá andamos.
Vamos a hacerlo, ¿Qué tengo que
hacer? Cualquiera.
Bueno.
Muchachita, muchachita, la peñita, ponete al pelo, vamos a misa. El solero colorado no te ponga, porque en la calle se escandaliza. Una vuelta dará por la plaza, para lo que pasa. Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Por eso yo te digo que vayas a misa. Pedirle a San Antonio que te mande un novio. Por eso te aconsejo que vayas a misa. Pedirle a San Antonio que te mande un novio.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2 en todo el país. En Buenos Aires, 19 grados, 3 décimas la temperatura. Siete de cada 10 empresarios registran una mejora en la actividad económica. Los datos surgen del monitor de expectativas empresariales de la Fundación EGE. Los hombres de negocios dicen que hay una mini reactivación. Los mayores índices de expansión se dan en los sectores industrial y comercial. Tenis. Sabino Nalbandian enfrentará hoy a Marlis Fish. El cordobés enfrentará al estadounidense en los cuartos de final de Indian Wells. Partirá a las Malvinas otro contingente de veteranos platenses. Será a las 15:30 desde la capital federal hacia Puerto Argentino. En la isla visitarán lugares donde se desarrolló el conflicto de 1982 y el cementerio de Darwin. En Buenos Aires, 19 grados, 3 décimas la temperatura, la humedad del 77%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora,
toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La haya todo el tiempo. Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. Es sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome. La calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. Y para eso que nos viene sucediendo. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. La ha agarrado el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí.
2:00 a.m, 3 minutos en todo el país. ¿Cómo le va? Bienvenido. Aquí estamos cerrando la semana. No, ya sé que usted la cerró. Para nosotros igual hoy es viernes y es un maravilloso día. Somos unos pocos, pero algunos estamos terminando recién hoy.